Salmo 144. Y quiero empezar aquí leyendo el texto, empezando con el título. Salmo 144 dice: Salmo de David. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para quien él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio y con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Ahora aquí Salmo 144, vemos que tiene expresiones muy similares al Salmo 18, donde ahí en Salmo 18 nos dice que es cuando David adora a Dios porque le ha librado de todos sus enemigos. Aquí en Salmo 144 vemos que David aún está en medio de la presión, y la presión es grandísima, y por ello vemos que termina el Salmo con un contraste con lo que desea que sea su situación, que haya bendición. Y por ello le vemos en los primeros cuatro versículos pidiendo defensa, luego le vemos pidiendo que Dios le dé victoria, y luego termina el Salmo pidiendo que Dios le dé bendición. Y es que el salmista, aquí nos dice que es Salmo de David, él sabe que Dios le puede bendecir grandemente. Pero lo que se da cuenta es que la bendición mayor es que Yahweh es su Dios. Es reconocer que Dios está con él. No, Dios no le tiene que proveer todas las riquezas. Dios no le tiene que proveer toda la salud. Dios no le tiene que proveer todo lo que desea. Sus graneros no tienen que estar completamente llenos. Su cuenta bancaria no tiene que estar llena, sino la mayor bendición es que Yahweh es su Dios y que puede confiar en él. Y por ello termina el Salmo diciendo: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y David puede decir eso cuando los enemigos le quieren destruir, cuando no sabe en quién puede confiar, cuando aparenta que le están atacando de todos los lados y la presión incrementa y parece imposible salir del problema, parece imposible vencer a sus enemigos, y por ello sigue descansando en Dios. Porque sabe que Dios es el que le bendice y confía en Dios a pesar de sus circunstancias. Y es que lo que vemos aquí en este Salmo, el Salmo 144, es que es bienaventurado el que confía en Yahweh. Es bienaventurado el que confía en Yahweh. Y entonces vemos términos aquí en Salmo 144, términos refiriéndose a Dios como su roca, aquel que adiestra sus manos. Dios de su misericordia, es su castillo, fortaleza, es el que liberta, es escudo, el que da victoria, el que rescata. Y vemos sus peticiones, donde dice, redímeme, sácame, rescátame, líbrame. Vemos las expresiones refiriéndose al malo, incluso lo repite. Ahí en el versículo 7 y versículo 8, y luego lo repite el versículo 11, hablando de estos hombres extraños que hablan vanidad, o sea, su boca habla vanidad, y cuya diestra es diestra de mentira. Entonces tiene hombres que quizás ni siquiera conoce sus nombres, pero sabe que quieren destruirle, quieren arruinarle, quieren quitarle la vida, quieren quitarle su reino, quieren quitar sus pertenencias, el lugar que Dios le ha dado sobre el reino de Israel. Y entonces vemos aquí a David, que expresa una confianza total en Dios. Y por ello puede alabar, por ello puede exaltar, y por ello puede pedir que Dios le dé defensa. Y eso es lo que hace en los primeros cuatro versículos, porque si notáis ahí, en Salmo 144, versículo 1, dice, ¡bendito sea Jehová! Y entonces empieza a describir a Dios como aquel que provee una defensa total. Porque dice, mi roca, no, refiriéndose a un lugar alto de defensa, un lugar donde hay estabilidad, donde puede observar desde lo alto a sus enemigos, pero ellos no le pueden tocar. Porque está en un lugar fuerte. Incluso dice, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Expresando que no solamente Dios le pone en un lugar seguro, sino que él mismo usa sus fuerzas, usa las fuerzas del salmista para batallar. Y él es el que le prepara para la guerra, le prepara para el combate. Incluso en Salmo 18, versículo 32 al 36, dice, Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Eso es Salmo 18 del 32 al 36, donde se da cuenta de que en la batalla él no tenía fuerzas para ganar al enemigo. Ha sido Dios el que ha peleado por él, el que le ha hecho más rápido, el que le ha hecho más fuerte, el que le ha dado más habilidad y más agilidad para poder vencer a sus enemigos. No ha salido de sí mismo, sino que la batalla es de Yahweh. La batalla es de Dios. Incluso en Salmo 33, del 16 al 22, dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para liberar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Eso era Salmo 33, del 16 al 22, donde nos dice que el que da la victoria es Dios. No es la habilidad del hombre, no es la fuerza del caballo o del valiente, no es por la multitud del ejército. Nadie se puede salvar a sí mismo. Es Dios es el que da la victoria. Y por ello merece la pena confiar en Él. Merece la pena descansar en Él. Entonces, volviendo aquí a Salmo 144, versículo 1, vemos que el salmista puede alabar a Dios, puede bendecirle, puede adorarle, porque es digno, porque le entrena. Ese término adiestra, cuando dice, quien adiestra mis manos para la batalla, ese término adiestra tiene la idea de entrenar, o de hacer aprender. Y es que Dios le enseña y le entrena para que sus manos y sus dedos estén preparados para la guerra, y le da fortaleza. Pero sigue describiendo el carácter de Dios ahí en versículo 2, cuando dice, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Ahora, ese término misericordia es un término en lenguaje original, es el término gesed, que es la idea de amor leal. Y se refiere al favor duradero de Dios, a esa lealtad fiel. Refleja su fidelidad. Y entonces, Dios mostrando su favor y su misericordia, su bondad. Y es que Yahweh nuestro Dios es el Dios de la misericordia. Y por ello vemos aquí el salmista, que no solamente reconoce que Dios le protege, que Dios es esa roca y que le mantiene lejos del mal, y aun cuando el mal está cerca, le prepara para esa batalla. Vemos que Dios es un Dios fiel, un Dios leal, un Dios lleno de amor leal, de misericordia. Incluso en Salmo 59, versículo 10, dice, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. También en Salmo 59, versículo 17, dice, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Reflejando al Dios misericordioso, que refleja su bondad y su favor hacia aquel que confía en Él. Y a pesar de las circunstancias, Dios sigue mostrando misericordia. Dios sigue mostrando lealtad, Dios sigue mostrando fidelidad, por ello siempre puedes confiar en Él. Aunque la angustia sea difícil de sobrellevar, aunque la presión incremente, Dios está contigo, descansa en su misericordia. Pero sigue describiendo el carácter de Dios y qué es Dios para el salmista cuando dice, ¡mi castillo! Ese término castillo, en el lenguaje original, se refiere a una fortaleza en la montaña, un lugar donde hay protección. Sigue describiendo este castillo, que dice, fortaleza mía, es otro término que se refiere a un lugar fuerte y seguro, un lugar fuerte y seguro de refugio en las alturas. Y si notáis, aquí está describiendo a Dios como un lugar donde puede descansar, donde puede acudir cuando el enemigo está fuerte, cuando está atacando, cuando la presión parece insoportable. Dios es el que le defiende, y como tiene su protector, tiene su fortaleza, tiene su castillo, puede descansar, puede esperar en Él, puede acudir a Él. Incluso dice, mi libertador. Ese término libertador se refiere a alguien que provee escape, que te lleva a un lugar seguro. Entonces, cuando estás en lo recio de la batalla y necesitas un escape, necesitas salvación, necesitas que te saquen de esa batalla y te lleven a un lugar seguro, que te lleven a ese castillo, a esa fortaleza, a esa roca, Dios es el que lo hace. Él es el que libera, Él es el que da ese escape. Incluso dice, es escudo, escudo mío, aquel que protege de daño, protege de esas flechas que quieren matar, que quieren dañar. Por ello, recibe esa defensa total. Y entonces, al describir quién Dios es, su fortaleza, su protección, realmente está pensando en el pasado, en lo que Dios ha sido para él, en su día a día. Y lo que está haciendo es pedir que Dios lo demuestre una vez más. Y por ello dice, en quien he confiado. Porque sigue confiando en este Dios que defiende, en este Dios que fortalece. Incluso Dios es el que lo controla todo y es el que sujeta, ahí dice, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí, porque Dios le ha dado la autoridad que tiene y por ello no se la quitan. Le ha dado el reino que tiene y por ello se mantiene con esa autoridad, porque es la autoridad que Dios le ha dado. En Salmo 18, versículo 47, dice, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Viendo que el control de Dios es total, Él es el que provee defensa, Él es el que provee alivio, Él es el que provee autoridad. Y entonces empieza a considerar aquí en Salmo 144, versículo 3, el salmista empieza a considerar y decir, espérate, ¿pero quién es el hombre? O sea, cuando lo comparas con Dios, y ya acaba de describir a Dios como la roca, como el Dios misericordioso, castillo, fortaleza, libertador, escudo, en quien puede confiar, empieza a pensar en la comparación o el contraste con el hombre. Y por ahí en versículo 3 dice, oh Jehová, ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Y entonces se está considerando a sí mismo y está diciendo, a ver, si yo soy hombre, no me puedo proteger a mí mismo, no tengo fuerza para salir adelante, soy tan pequeño y Dios es tan grande, ¿por qué Dios me va a querer ayudar a mí? ¿Por qué me va a querer fortalecer? Lo cual esta idea de humillación, ¿no? Se humilla, se considera a sí mismo delante de Dios y se humilla considerando, ¿quién soy yo? Realmente es opuesto al carácter del mundo, porque el mundo, ¿qué es lo que piensa? Yo soy el mayor, yo el más grande. Dios me tiene que dar, Dios me tiene que ayudar, Dios me tiene que fortalecer, porque soy lo mejor. Pero aquí vemos el salmista que se da cuenta, yo no soy lo mejor, yo soy muy pequeño, soy como un vapor que pasa, y el hombre es como un vapor. Y dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y esa idea de pienses, ese término traducido aquí, pienses, es la idea de considerar o de reconocer, de observar. ¿Por qué se interesa a Dios? O incluso dice, o el hijo del hombre para que lo estimes. Es la idea de valorar o de considerar. O sea, ¿por qué valoras al hombre? ¿Por qué te interesas por él? Porque el versículo 4 dice, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Ese término vanidad es la idea de un vapor. Es algo vacío. Es como la nada. Entonces, el hombre es semejante a un vapor que viene y va, y sus días son como una sombra que pasa. Y aquí está, en estos dos versículos, se está expresando la fragilidad del hombre. En Salmo 39, del 4 al 6, dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Eso es Salmo 39, del 4 al 6. Reflejando esa fragilidad del hombre. Incluso en Salmo 102, del 11 al 2. Mencionando esta idea de que la vida es como una sombra que pasa. Salmo 102, versículo 11 dice, mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación. O en Salmo 109, versículo 23, dice el salmista: me voy como la sombra cuando declina. Viendo esa idea de lo vano que es la vida, lo rápido que pasa. Y por ello el salmista, aquí volviendo a Salmo 144, en esos primeros cuatro versículos, vemos cómo pide que Dios le provea esa defensa, que sea esa roca, que sea esa fortaleza al cual puede acudir. Es que es bienaventurado el que confía en Yahweh. Entonces pide por defensa, pero también vemos su petición del versículo 5 al versículo 11, su petición por victoria. Que Dios, sí, le provea defensa, pero que le dé victoria, que provea esa salvación que tanto necesita. Y ahí en versículo 5 dice: oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Y está pidiendo que Dios se manifieste una vez más. Que venga a rescatar. Incluso de la forma que lo describe, es como esa manifestación que Dios hace cuando da la ley. Ahí en Éxodo 20, del 18 al 19, cuando dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Es porque se dan cuenta de la grandeza de Dios, se dan cuenta de su poder, y observan su gloria, observan eso que representa ese resplandor de su gloria. Y por ello, aquí el salmista en 144 dice: inclina tus cielos y desciende. O sea, que quiere que Dios actúe, quiere que Dios descienda y le ayude, y que sea el Dios guerrero en el cual confía. Y por ello dice del versículo 6: despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos. Es como que Dios está peleando. Ese término despide es la idea de descargar o de destellar los relámpagos. Y es porque los relámpagos de Dios muchas veces los describe la Escritura como sus armas o sus flechas o su lanza. Incluso en Salmo 18, versículo 14 dice: envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Eso es Salmo 18, versículo 14. O también en Habacuc 3, versículo 11, cuando dice: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas o de tus flechas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Escribiendo ahí los rayos como las armas de Dios. Porque Él es el Dios guerrero en el cual podemos confiar. Y lo que desea es que Dios disipe a los enemigos, que los haga dispersar. Y ese término túrbalos es la idea de confundir. Entonces, que dispersa a los enemigos, que los turbe, que los confunda para que no puedan obtener victoria, sino que Dios los derrote delante de Él. Y por ello dice versículo 7, esto es Salmo 144, versículo 7: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Es que Dios quiere que Dios actúe con su poder. Por eso dice: envía tu mano, porque refleja ese poder que tiene su mano para actuar. La mano es la que demuestra la fuerza, la que demuestra el poder, la que actúa y defiende y ayuda y protege. Y por ello dice: envía tu mano desde lo alto. Quiere que Dios actúe, quiere que Dios responda. Y por eso dice: redímeme, que es la idea de dejar ir libre. Y sácame, que es la idea de rescatar o de salvar, de hacer escapar. Dice: de las muchas aguas. Y entonces, en refiriéndose a estos enemigos que le tienen rodeado y se está ahogando de todos los ataques, de todos los enemigos, de todos estos hombres, y los empieza a describir, dice, hombres extraños, dice, cuya boca, esto es versículo 8, cuya boca habla vanidad, que es la idea de vacío, algo que no tiene resultado, no tiene valor, o sea, su boca es falsa, básicamente, dice, su diestra es diestra de mentira. Esta idea de diestra de mentira es porque cuando se hacían juramentos, pues muchas veces o se alzaba la mano o se daban la mano, ¿no? Para jurar, para decir, sí, lo voy a cumplir. Pero estos hombres engañan. Es un fraude lo que hacen. Traicionan. Es mentira. Y por ello no puedes confiar en ellos. Estos hombres, en vez de ser tus aliados, son tus enemigos. Y prometen ayudarte, pero son los primeros en meterte el cuchillo por la espalda. Por ello quiere que Dios le defienda, que le ayude, porque está rodeado. Y es como que las aguas le están anegando, las aguas le están haciendo hundirse. Y necesita ayuda inmediata. Pero hoy, aún en medio de esa angustia, reconoce que Dios es el único que le puede ayudar. Y por ello está dispuesto a alabar a Dios con un cántico nuevo. Ahí en versículo 9 dice, ¡oh Dios! A ti cantaré cántico nuevo, con salterio y decacordio cantaré a ti. Eso, el término salterio se refiere a un instrumento de cuerdas, si el decacordio es un instrumento de cuerdas, pero con 10 cuerdas, Y quiere cantar, es una canción de adoración, porque sabe que Dios es digno, que Dios le va a rescatar, que Dios le va a fortalecer, y por ello canta un cántico nuevo. Esa idea de cantar un cántico nuevo es como es con frescor, es una adoración fresca y nueva, es con ánimo, con ganas, con gozo, con fuerza. Es cantar con energía, con poder, con una dedicación renovada, una dependencia renovada. Incluso puede que sea incluso una composición nueva. Pero quiere alabar a Dios porque es digno. Y entonces no puede frenar el gozo que tiene. Por ello quiere adorar a Dios. Incluso lo vemos varias veces en la escritura, esta idea del cántico nuevo, como en Salmo 33, del 3 al 5, dice, ¡cantadle cántico nuevo! ¡Hacedlo bien, teniendo con júbilo! Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. O también en Salmo 40, del 1 al 3, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. O en Salmo 96, versículo 1. ¡Cantad a Jehová, cántico nuevo! ¡Cantad a Jehová, toda la tierra! Expresando esta adoración genuina, esta adoración fresca y nueva, con ánimo, con ganas, con gozo, con fuerza, porque Yahweh es digno de adoración. Entonces aquí vemos al salmista en Salmo 144, versículo 9, expresando este deseo de adorar a Dios con un cántico nuevo, porque sabe que Dios tiene el poder para dar la victoria. Y expresa esa victoria como como un desfile musical, ¿no? Va a salir cantando y gozándose con instrumentos, conmemorando la victoria que Dios da. Incluso ahí en versículo 10 dice, tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Ese término victoria se refiere a salvación, a rescate. Es que Dios es el que controla las batallas. Yahweh es el Dios guerrero. Él es el que conoce los tiempos. Él es el que maneja todo. Y entonces Él es el que provee victoria. Por ello no hay que descansar en el ejército, no hay que descansar en la valentía o en la fuerza o en las riquezas, sino hay que descansar exclusivamente en Dios. Hay que confiar en Él, porque bienaventurado es el que confía en Yahweh. Y por ello dice, refiriéndose a Dios, Él es el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Porque David puede mirar atrás en su vida y ver vez tras vez, día tras día, Dios rescatándole, Dios dándole victoria, Dios protegiéndole de esa maligna espada. Ese término maligna es la idea de mala o perversa. Entonces, una espada de aquellos que no temen a Dios, que quieren destruir al justo, y por ello quieren destruir a David, pero Dios le ha protegido. Dios le ha dado esa victoria, esa salvación. Y por ello tiene las ganas de alabar a Dios, porque sabe que Dios le va a rescatar. Pero aún así tiene esa petición de que Dios vuelva a dar victoria. Por ello en Salmo 144, versículo 11 dice, ¡rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira! Y si notáis, acaba de repetir las mismas palabras de cómo describió al malo anteriormente, ahí en versículo 7 y en versículo 8, refiriéndose a estos hombres extraños. Estos hombres que son extranjeros y hablan lo que no tiene valor y juran falsamente y no puedes confiar en ellos, lo cual es un contraste muy grande con el Dios verdadero, porque siempre puedes confiar en la palabra de Dios porque Él es veraz. Pero el hombre es mentiroso, el hombre engaña, y por ello el salmista clama directamente a Dios y le pide que le rescate, que provea libertad, que provea victoria. Ese término rescátame en versículo 11 es la idea de dejar ir libre. Ese término líbrame es la idea de hacer escapar, de salvar. Y es que necesita la ayuda de Dios. Es que bienaventurado es el que confía en Yahweh. Vemos su petición de defensa, vemos su petición de victoria, y por último, del versículo 12 al versículo 15, vemos su petición por bendición. Y está considerando su situación presente y está pensando cómo sería, ya el contraste que habría entre su situación presente y una situación de bendición total. Y eso es lo que pide. Pide que Dios le bendiga, aunque ya sabe que con solamente tener a Dios es suficiente. Pero aún así le vemos ahí en versículo 12 que menciona esa bendición para sus hijos. El versículo 13, esa bendición para sus campos y la provisión de alimentos y también para sus animales. Y luego vemos ahí en versículo 14, pidiendo que Dios bendiga su trabajo y que bendiga los pueblos y las ciudades, porque Dios puede bendecir, Dios puede ayudar, puede fortalecer. Y por ello es bienaventurado, nos dice ahí versículo 15, el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y en versículo 12 dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Ahí simplemente describiendo a los hijos llenos de fuerza, llenos de vigor, como una planta verde, como una planta bien regada, que ha crecido, que se ha fortalecido. También dice, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Ese término esquinas se refiere literalmente a las columnas de las esquinas, donde en esos tiempos, pues, especialmente en un palacio, pues estaban muy detalladas, muy, muy preciosas. Y por ello describe a las hijas. Quiere que sean como esas esquinas labradas, como las de un palacio. Simplemente que las hijas estén llenas de elegancia, llenas de belleza. Versículo 13 dice, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Esas dos palabras, toda suerte, se refiere a toda clase. O sea, que haya abundancia de grano, de toda clase. Que tengan suficiente comida, que vean la bendición de Dios en sus campos. Incluso dice que nuestros ganados, dice nuestros ganados, que se multipliquen a millares, que es la idea de miles, y decenas de millares en nuestros campos. Decenas de millares se refiere a 10 miles. Entonces, de miles y 10 miles que continúen, que abunden, que haya esa bendición de Dios sobre sus ganados. No solamente sobre sus hogares, sus hijos, sus graneros y sus ganados, pero también dice en versículo 14, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Ese término bueyes, literalmente se refiere al ganado, pero aquí dice fuertes para el trabajo, que es la idea de llevar, para llevar carga. Ahora, a veces cuando menciona esa idea de que el ganado lleve carga, a veces se refiere a que tenga la fuerza para llevar la cría, que tenga la fuerza para producir, para tener, para que haya más ganado, ¿no? Para llevar esa carga, para llevar esa cría. Y entonces hay algunos comentaristas que piensan que cuando aquí dice nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, o sea, que estén fuertes para criar, para parir, dice no tengamos asalto, porque ese término asalto literalmente es la idea de brecha o de ruptura. Esa idea de ni que hacer salida. Hay algunos comentaristas que piensan que se sigue refiriéndose a los bueyes, a los animales, en vez de a la ciudad, en vez de protección de los enemigos, como aquí lo tenemos traducido. Piensan que se refiere a los animales, porque a veces cuando se refiere a esa brecha, aquí traducido asalto, aquí en la Reina Valera, como se refiere a brecha, a veces se usa en el nacimiento de un bebé, como en Génesis 38 versículo 29, cuando dice, pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto?, usando ese mismo término, y luego le llama por ese término, le llama Fares, ¿vale? Que significa brecha. Eso es Génesis 38, versículo 29. Incluso en la Biblia de las Américas lo ha traducido de esta manera, cuando dice, este versículo aquí en Salmo 144, versículo 14, lo traduce la Biblia de las Américas de esta manera, esté cargado nuestro ganado sin fracasos y sin pérdida, y no haya gritos en nuestras calles. Bueno, entonces hay algunos comentaristas que lo toman de esa manera, como si aún siguiera refiriéndose a los animales, pero dando a entender esa última frase del versículo 14, cuando dice, ni grito de alarma en nuestras plazas, basándose en esa frase, especialmente como ya ha mencionado a los animales ahí en versículo 13, y aparenta que realmente se está refiriendo a esa protección necesaria que necesitan de sus enemigos, porque normalmente cuando se usa ese término brecha, aquí traducido asalto, cuando dicen no tengamos asalto, normalmente se refiere o se usa en contextos de un muro, cuando un enemigo hace una brecha en el muro, hace un agujero en el muro, como en Nehemías 1:3, cuando dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado. Ahí usando ese término de que se ha hecho una brecha, lo han derribado, lo han tumbado. Hay una ruptura en el muro. Dice, y sus puertas quemadas a fuego. También en Nehemías 2, versículo 13, usando el mismo término, cuando dice, observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Que había una brecha, ¿no? Que había una ruptura en los muros. Y dice, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y entonces, basándose aquí en el contexto, volviendo aquí a Salmo 144, en versículo 14, tiene más sentido que tenga que ver con esta idea de que Dios les proteja de ataques, o que les proteja de que su muro sea destruido, que hay una brecha en su muro y que entre el enemigo. Que Dios les proteja de salir, cuando dice, ni que hacer salida, dando a entender que no quieren ir en cautiverio, o no quieren salir a la batalla. Y luego cuando dice, ni grito de alarma en nuestras plazas, es la idea de que no se quieren desesperar porque ha llegado el enemigo. No quieren gritar la alarma porque llega el enemigo, o tienen que salir a la guerra, o quizás vuelven de la guerra y hay tanta pérdida de vida que lo único que puede hacer es llorar y desesperarse por las pérdidas. Y intentando entender en esa última frase, aquí en versículo 14, parece que se refiere a esa idea de que Dios les proteja a sus pueblos, proteja a sus ciudades, para que no tengan que salir a la guerra, para que no haya guerra, para que no les impacte la guerra, sino que obtengan esa defensa total que solamente Dios puede proveer. Y al mismo tiempo ahí la primera frase del versículo 14, que Dios les dé fuerza a los bueyes o a los animales para trabajar, para tener esa fortaleza. Pero en versículo 15 vemos que el salmista realmente se da cuenta de que solamente Dios es el que provee bendición. Por eso dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Pero incluso en la ley vemos como Dios le presenta al pueblo bendiciones y maldiciones. Si obedecéis y si seguís los mandamientos de Dios, Dios va a bendecir. Si no los seguís, Dios os va a maldecir. Y por ello en Deuteronomio 28, del 2 al 12, dice, Si obedecen a Dios, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en tus bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia y tu tierra a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Eso era Deuteronomio 28, del 2 al 12, y si habéis notado, es básicamente lo que está pidiendo aquí el salmista: que Dios le bendiga conforme a su palabra, conforme a lo que Dios ha prometido, cuando se cumple su palabra, cuando se confía exclusivamente en él. Eso es lo que pide. Pero aún así sabe que Dios es suficiente. que él puede confiar en Dios y es bienaventurado. Volviendo aquí a Salmo 144, versículo 15, dice: bienaventurado es el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Ese término bienaventurado es la idea de bendecido, de afortunado, de feliz. Porque la bendición está en Yahweh. Incluso eso es lo que nos dice Habacuc, Habacuc 3, 17 al 19, cuando dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Eso es Habacuc 3, del 17 al 19, donde ahí el profeta reconoce de que Dios es suficiente. Tener a Dios es ser bienaventurado. Y por ello vemos aquí el Salmo 144 que nos enseña que aquel que confía en Dios es bienaventurado. Ahora la pregunta es: ¿en quién confías tú? Vamos a terminar en oración.